Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Cazadores de Nazis. En diciembre de 1942, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial todavía estaba distante, los líderes de los países aliados decidieron castigar a los criminales nazis de guerra. El 17 de diciembre de ese año, el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin hicieron una declaración conjunta en la que reconocían oficialmente el exterminio masivo de judíos europeos y donde anunciaban que se enjuiciaría a los responsables de violencia contra poblaciones civiles. El año siguiente, en octubre de 1943, estos líderes firmaron la Declaración de Moscú, en donde se asentaba que, una vez restablecida la paz, los supuestos responsables de crímenes de guerra serían enviados al país donde habían cometido su delito para ser juzgados. Dentro de esta categoría de criminales de guerra estaban los dirigentes nazis y todo aquel que hubiera participado en atrocidades contra la población civil. Era una medida justa. Pero los líderes aliados jamás previeron la magnitud de la barbarie cometida por los nazis y la implicación de miles de personas en ella. Miembros del partido, soldados de la SS, policía de la Gestapo y colaboradores alemanes y de otras nacionalidades, entre otros. La disposición de juzgar y castigar a todas estas personas fue impracticable. Los aliados arrestaron a los principales líderes y a muchos criminales y los procesaron en los llamados juicios de Núremberg, iniciados 6 meses y medio después de que Alemania se rindiera. Esto es, se iniciaron el 20 de noviembre de 1945. En ellos, el Tribunal Militar Internacional, formado por fiscales de los 4 países aliados de la guerra, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos, acusaron a 21 nazis, algunos de los principales funcionarios alemanes, por crímenes contra la paz, esto es, planear, preparar, iniciar y emprender una guerra de agresión, por crímenes de guerra, o sea, asesinato, maltrato, deportación de poblaciones, esclavitud, destrucción de pueblos o ciudades, y por crímenes contra la humanidad, subgrupo de los crímenes de guerra que incluía lo mismo, el asesinato, exterminio, esclavitud o deportación de población civil, pero por motivos políticos, raciales o religiosos. Este fue el primero y más sonado de los juicios, tanto por ser el primero como por la importancia de los acusados. Después de 1945, estos procesos continuaron, pero dirigidos contra funcionarios y oficiales de rangos inferiores. Sin embargo, en el caos de la caída durante esos primeros momentos de la posguerra, la gran mayoría de los criminales nazis escaparon al castigo. Algunos de ellos destruyeron pruebas que los inculpaban, adoptaron falsas identidades y buscaron huir de Europa. De estos, miles recalaron en Medio Oriente y Norteamérica, pero la mayoría se refugió en Sudamérica, aprovechando la simpatía que hacia el régimen nazi habían demostrado gobiernos derechistas o incluso fascistas, como el de Juan Domingo Perón en Argentina, el de Getúlio Vargas en Brasil o el de Alfredo Stroessner en Paraguay. Así, se calcula que 5.000 criminales nazis se refugiaron en Argentina, entre 1.500 y 2.000 en Brasil, entre 500 y 1.000 en Chile, y cifras menores en Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. ¿Pero cómo escaparon? Durante algún tiempo prevaleció la idea de que existía una organización nazi internacional establecida antes de la derrota alemana y fundada con el propósito de proteger a los miembros de las SS tras la derrota de su país. Una organización financiada con cuentas en Suiza y lingotes de oro. Su nombre, ODESA, por las siglas en alemán de la Organización de Exmiembros de las SS. Dicha organización se hizo famosa gracias al libro The Odessa File, el expediente Odessa, de Frederick Forsyth, obra de ficción publicada en 1972. Pero en la actualidad los historiadores cuestionan que Odessa fuera algo real. Al parecer su existencia se basó en rumores que circularon en la posguerra a partir de un grupo de prisioneros alemanes. En realidad, la fuga de criminales nazis se produjo no gracias a un plan estructurado, sino merced al apoyo de grupos pequeños de nazis que operaban para apoyar las fugas, como el grupo La Araña, en el que estaba involucrado Otto Skorzeny, el líder de la unidad de asalto que rescató de la cárcel a Benito Mussolini en 1943. Pero igualmente hubo grupos e individuos no nazis, pero simpatizantes del Tercer Reich, que colaboraron en estas fugas por rutas clandestinas a las que se llamó en español rutas de las ratas, pero que en el inglés original eran las rat lines, líneas de ratas, término usado en la jerga náutica para denominar los peldaños de la escalera por la que se subía al mástil de un barco. En el pasado, cuando un barco se hundía, los marineros trepaban por estas escalas como último y desesperado recurso para sobrevivir. Era, pues, la última vía de escape. De ahí que se denominara Rat Lines a estas rutas de huida de los criminales nazis. Estas rutas de las ratas eran trayectos planificados y organizados, muchas veces por personas con poder. Una de las rutas más socorridas era la Ruta Vaticana. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en el escape de estos fugitivos nazis. Esta Ruta de las Ratas también se llamó Ruta de los Monasterios, porque para cruzar los Alpes hacia Italia, y concretamente hasta Roma, se daba alojamiento a los prófugos en monasterios católicos en el Tirol del Sur, en Merano y en Bolzano. En ocasiones, los fugitivos se ocultaban años en estos sitios esperando reunir dinero para huir a ultramar. En estas circunstancias, ocasionalmente se daba la cruel ironía de que se alojaban junto a víctimas del holocausto nazi que solicitaban posada en su viaje rumbo a Palestina. Al llegar a Roma, los prófugos nazis recibían documentos de identidad falsos de la Comisión de Refugiados del Vaticano o de miembros del alto clero. Particularmente fue activa la oficina de la Iglesia Católica Austríaca, encabezada por el obispo pronazi Alois Hudal. Igualmente, se les entregaba una carta de acreditación de la Iglesia sobre su identidad, falsa por supuesto, para que la Cruz Roja les entregara un pasaporte que les permitiera viajar. La Cruz Roja se encontraba entonces abrumada por la cantidad de desplazados que tenía que atender, y se fiaba de las comprobaciones sobre la identidad de los solicitantes que hacían tanto los militares aliados, que vamos, igualmente abrumados, hacían las investigaciones de forma aleatoria, y de la Iglesia Católica. Bueno, pues el último paso para los prófugos era dirigirse a Génova para tomar el barco que los sacara de Europa. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué organizaciones y altas jerarquías de la Iglesia Católica apoyaban a estos criminales? Porque debido al rabioso anticomunismo de la ideología nazi, el catolicismo consideraba a sus miembros como puntales importantes en el combate hacia esta doctrina que amenazaba al mundo. Por tanto, dignos de perdón. Hubo otras rutas de las ratas, como la nórdica y la de España, con la connivencia del dictador Francisco Franco. Pero en contra de lo que se cree, la mayoría de los criminales nazis no se escondieron ni cambiaron de identidad. Simplemente colgaron los uniformes y continuaron su vida normal sin ser molestados. Eso se debió, por un lado, a la confusión de la posguerra y, por otro, a que los aliados apresuraron los juicios de Nuremberg y otros que se realizaron en años posteriores hasta 1954. Y esto por razones políticas. De hecho, solo hubo 5.000 condenas a nazis criminales. Y es que a los gobiernos aliados les urgía apresurar la reconstrucción de las naciones derrotadas, pero sobre todo, tanto a soviéticos como a potencias extranjeras, les urgía consolidar su influencia sobre el sector que les correspondía a cada lado del telón de acero. Pero para las potencias occidentales, vencido el nazifascismo, el comunismo resultaba ahora mucho más peligroso. En 1949 se había creado la República Federal Alemana y Occidente necesitaba que ésta se fortaleciera para erigirse en una fuerte aliada contra el bloque comunista, por lo que urgía que se detuviera la persecución contra los nazis y en cambio se los incorporara al tejido social. Pero además, y esto era lo más terrible, tanto Reino Unido y Estados Unidos, como la Unión Soviética, reclutaron sin remordimiento a científicos, policías y militares nazis, entre ellos criminales de guerra, en el marco del nuevo conflicto que empezaba, la Guerra Fría. El pasado de estos individuos se pasó por alto y se les empleó como espías y asesores. De hecho, la recién inaugurada CIA y la BND, el Servicio Secreto de la República Federal Alemana, reclutaron exespías alemanes que conocían bien lo relativo a las Fuerzas Armadas Soviéticas y a las actividades izquierdistas en la zona. Entre estos militares había exmiembros de la SS y de la Gestapo, y sus reclutadores lo sabían bien, al grado de que les ofrecieron protección frente a enjuiciamientos a cambio de su labor. Sin embargo, no todo estaba perdido para castigar a estos criminales, pues otros actores dedicados a la caza de nazis habían entrado en acción desde el inicio de la posguerra. Se trataba de judíos que habían luchado contra los alemanes o que eran sobrevivientes del Holocausto. Uno de estos grupos de judíos que habían luchado contra los alemanes era la organización de guerrilleros llamados Nakam, término que provenía de la palabra hebrea Nokim, vengadores. Y de eso se trataba, de una red clandestina de vengadores judíos que provenían de la Brigada Judía del Ejército Británico y a la que después se unirían otros judíos de la resistencia y sobrevivientes del Holocausto. Este grupo se tomó la justicia por su mano, atacando a decenas de nazis. Su acción más destacada fue envenenar a los 500 reclusos alemanes de la prisión de Langwasser en Nuremberg, poniendo arsénico en el pan. La acción de este comando fue, sin embargo, condenada por entidades afines al judaísmo y particularmente por el movimiento que estaba defendiendo la creación de un Estado de Israel y que pensaba que acciones como estas perjudicaban su causa. Pero una vez fundado el Estado de Israel en 1948, fue el mismo gobierno judío el que se propuso como objetivo prioritario la persecución de los criminales de guerra nazis. El asunto se le encargó al Mossad, el servicio de espionaje israelí. Dos nombres encabezaban la lista de los objetivos de estos cazadores de nazis: Adolf Eichmann y Josef Mengele. Eichmann había sido el arquitecto del Holocausto, el funcionario de las SS que trazara el plan para hacer más eficiente la llamada solución final, es decir, la eliminación de todo el pueblo judío, prácticamente industrializando la deportación y el transporte de judíos a los campos de exterminio. Mengele, por su parte, bautizado como el Ángel de la Muerte, era el sádico médico de Auschwitz que realizó crueles experimentos en decenas de prisioneros. Igualmente dirigió el cuerpo médico del campo de Birkenau, decidiendo quién iba a las cámaras de gas. Ambos criminales eran símbolos de la barbarie nazi. Los agentes del Mossad viajaron por todo el mundo siguiendo pistas del paradero de ambos, sin éxito. Finalmente, localizaron a Eichmann en Argentina, y el primer ministro israelí David Ben-Gurión, decidido a capturar a un nazi importante y juzgarlo en Israel, ordenó su secuestro en 1960, aún violando leyes internacionales. La llamada Operación Eichmann, de secuestrar a este criminal y llevarlo a Israel, fue todo un éxito. El nazi fue raptado por agentes del Mossad y trasladado a Israel. Una vez allí, se le llevó a juicio. El gobierno judío se encargó de que fuera televisado y cubierto por cientos de periodistas en todo el mundo. En él, más de 100 sobrevivientes del exterminio testificaron contra Eichmann y revelaron ante el mundo detalles del holocausto. El criminal nazi fue condenado a morir en la horca y ejecutado el 31 de mayo de 1962. Con este proceso judicial, que fue moralmente ejemplarizante, se conseguía además la legitimidad del Estado judío, capaz, aun cuando llevaba pocos años de haber surgido, de defender a su gente. En cuanto a Mengele, según el entonces director del Mossad, Yisser Harel, se encontraba también en Argentina cuando se llevó a cabo la operación Eichmann, pero la indiscreción del cazanazi Simón Wiesenthal, quien se hizo pública la noticia de que el ángel de la muerte se refugiaba en el país sudamericano, lo alertó e impidió su captura, además de poner en peligro la operación Eichmann. El Mossad fue también responsable del asesinato de Herbert Kukurs, el verdugo de Riga, en Uruguay en 1965. Kukurs, de origen letón, fue parte del Comando Arax, un grupo colaboracionista de los nazis en Letonia, y fue responsable del asesinato a sangre fría de 30.000 judíos. Tras el asesinato de Kukurs, Israel optó por respetar las leyes internacionales y detuvo las acciones del Mossad. Simón Wiesenthal fue el cazador de nazis más famoso de todos. Judío austriaco, sobreviviente del Holocausto, estuvo en 6 campos de concentración y fue rescatado por los soviéticos del campo de Mauthausen el 5 de mayo de 1945. Buscando hacer justicia y llenar el vacío que estaban dejando, y de hecho dejaron definitivamente los gobiernos aliados, Wiesenthal fundó en 1947 el Centro Judío de Documentación Histórica, que, además de atender el problema de los refugiados y desaparecidos judíos, se dedicó a la caza de nazis. Sin embargo, la labor de Wiesenthal era limitada, pues fundamentalmente se trataba de una organización de búsqueda de criminales, pero no podía hacer investigaciones oficiales de tipo policial ni llevar a cabo detenciones. Únicamente recopilaba información proveniente de fuentes propias o de soplos para localizar a los objetivos y luego enviaba esta información a las autoridades competentes para que éstas abrieran las causas en sus países o demandaran la extradición del criminal. Dada la falta de interés de gobiernos y opinión pública, Wiesenthal tuvo que cerrar su organización en 1954. Pero volvería a abrirla. Esto fue en 1961, cuando se reavivó el interés público por la persecución de nazis con el juicio en Jerusalén de Adolf Eichmann. Aunque en sus 60 años de cacería, murió en 2005, Wiesenthal no llegó ni a 100 detenciones, sí consiguió que se actuara en contra de, por ejemplo, Franz Müller, el carnicero de Vilna, de Erik Rajakovich, deportador de judíos holandeses, de Karl Silberbauer, oficial de la Gestapo que arrestó a Ana Frank, para entonces ya famosa gracias a su diario, y de un pez gordo, Franz Stangl, jefe de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, que fue localizado por la organización de Wiesenthal en Brasil y extraditado a Alemania Occidental en 1967. Pero si tenía las manos atadas para detener a los nazis que localizaba, el mayor mérito de Wiesenthal y su organización fue el no permitir que gobiernos y sociedad olvidaran el holocausto y la necesidad de hacer justicia a sus víctimas. Gracias a esto ganó gran notoriedad. Una segunda generación de cazadores de nazis apareció en los años 70. El juicio de Eichmann y la labor de Wiesenthal pusieron en el punto de mira de la opinión pública el holocausto y a los nazis que habían escapado de la justicia. Y eso hizo que los hijos de los protagonistas de la guerra se preguntaran qué habían hecho sus padres para castigar a estos criminales. En este contexto surgieron nuevos cazanazis. Los más destacados fueron los franceses Serge y Beat Klarsfeld, él de origen judío, ella alemana. Lo interesante de esta pareja fueron sus métodos, pues adoptaron la protesta y la provocación, que era además típica de los años 60, como forma de llamar la atención. Los Klarsfeld perseguían y exponían in situ a los culpables de la captura y deportación de judíos en la Francia ocupada. Incluso Serge llegó a bofetear al canciller de la República Federal Alemana, Kurt Georg Kleisinger, en 1968, por su participación como propagandista del régimen nazi. Pero igualmente expusieron a colaboradores franceses del Tercer Reich, como Maurice Papon o Paul Touvier, y alemanes como Ernst Heinrichson y Herbert Hagen. Su presa más valiosa fue Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien se desempeñó como jefe de la Gestapo en esta ciudad. Lo encontraron en Bolivia y no cesaron hasta que el país andino lo extraditó 11 años después. Igualmente organizaron campañas para capturar a Walter Rauf, el inventor de las cámaras móviles de gas colocadas en camiones, que estaba refugiado en Chile, y a Alois Brunner, mano derecha de Eichmann, responsable del campo de Drancy en Francia y culpable del asesinato de 1.300 judíos, quien se ocultaba en Siria. Pero en ambos casos, tanto el de Rauf como el de Brunner, la labor de los Klarsfeld fue infructuosa. Los años más fructíferos en la casa de nazis fueron los 80. Con el relevo en el gobierno, la República Federal Alemana, pero también Francia, Israel y los Estados Unidos a través de su Oficina Estadounidense de Investigaciones Especiales, impulsaron la persecución de criminales de guerra nazis. Sin embargo, el saldo final es pobre. Desde los años 50, Alemania condenó tan solo a 6.700 ex-nazis, cuando decenas de miles de ellos quedaron impunes sin siquiera ser investigados. A la fecha se les puede dar por muertos. En cuanto a los mayores responsables del Holocausto, aunque algunos cayeron, como Eichmann, Barbie o Stangl, muchos otros escaparon a la justicia. Tal es el caso de Mengele, Rauf y Brunner. Estos pobres resultados revelan las limitaciones a las que se enfrentaron luchadores como Simón Wiesenthal y los Klarsfeld, respetuosos de la legalidad y sin fuerza política para conseguir sus objetivos a cabalidad. Pero sobre todo, demuestra que las buenas intenciones de los gobiernos de las naciones vencedoras de la guerra de castigar a los nazis culpables de atrocidades contra poblaciones civiles solo quedaron en eso. Buenas intenciones que tropezaron con una tarea titánica, una realidad compleja, un proceder descuidado y unos intereses políticos que en conjunto actuaron para dejar a las víctimas de las políticas de exterminio nazis y concretamente a los 6 millones de judíos del Holocausto sin justicia. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.